todo el tiempo su pensamiento era en
Estaba obsesionado
acceder
de sus
a menores
niños.
de edad, miembros del grupo de Hernán Giraldo, que trabajaban para él y que también violaban menores de edad. Él sentado y con la niña sentada acá en las piernas de él. Estas fueron las entradas y las salidas que tuvo estas niñas en cada uno de los centros penitenciarios donde estuvo Hernán Giraldo. Tiene más de 35 hijos y los tuvo con muchas mujeres. Algunas mujeres las hacía abortar.
Bueno, hoy en Conducta Delictiva vamos a examinar un caso bastante interesante que muchas veces pasa de agache, ¿no? Y es cómo varios comandantes, tanto de paramilitares como guerrilleros, porque nos vamos a centrar en un caso muy específico, han hecho delitos que a veces, para muchos jueces de la República, son delitos de guerra, pero no nada tienen que ver, y es precisamente conductas pedofílicas. Y ese es el caso de Hernán Giraldo, comandante de la Sierra Nevada de Santa Marta, paramilitar, y que su alias es alias El Taladro, haciendo referencia a estas conductas sádicas y sexuales.
Aquí cabe notar que Giraldo ya se encuentra tras las rejas, ya es un hombre mayor, a este año tiene 75 años, pero llama la atención que incluso estando dentro de la cárcel presentaba este mismo tipo de conductas pedofílicas. Para analizar este caso, hoy nos acompaña Diana Martínez, criminóloga y psicóloga forense. Bienvenida, Diana.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Diana, parte de que usted esté aquí es porque fue ficha clave para que este tipo no saliera en libertad y que al día de hoy todavía se encuentre condenado detrás de las rejas, ¿no?
Bueno, para contextualizarlos un poco, Hernán Giraldo fue un comandante o un excomandante paramilitar en la Sierra Nevada, del mal llamado Bloque Tayrona. Llega a esta zona de la Sierra Nevada, cultiva café, pero empieza a hacer alianzas y empieza a vincularse con el tema de la siembra de marihuana. A posteriori, él empieza a tener otros contactos, pasa la época marimbera,
La bonanza.
la bonanza marimbera. Y más o menos hacia los 70, 80 empieza a consolidarse en esta zona a través de la siembra de coca. Es así como él empieza a recaudar y a ganar fuerza como comandante. Acá estamos hablando de un comandante que ya está establecido en una zona, que conoce su sector, que ya está comandando, que tiene el poder y que utiliza ese poder para poder acceder a estas niñas menores de edad, reiterativamente. A veces incluso los mismos papás decían como, no, por favor, miren, y es como, qué pena, pero yo tengo el poder acá y yo quiero a su hija y punto, y soy comandante de la zona, todo el mundo me conoce, incluso los padres o familiares de muchas niñas iban y se las llevaban para recibir dinero y dádivas a cambio de su virginidad y demás, porque ese era como el patrón que él tenía. Y era que fueran niñas vírgenes para él quitarles como su virginidad y incluso algunas lo hacía una vez y ya, y no las volvía, o sea, les quitaba la virginidad y no más. Pero otras sí, seguía haciéndolo continuamente. Creo que la menor fue de 9 o 10 años, si no estoy mal, de que él logró acceder.
Diana, hablemos un poco de las víctimas. ¿Alguna de ellas o de los casos a los que usted pudo acceder denunció aún siendo tan pequeña, es decir, cuando esto le pasó recientemente, o muchas esperan ya crecer, a ser ya mayores
Y entender
para,
también lo que les
exacto,
pasó, ¿no? Lo que
entender un
les
poco la
pasó.
dinámica para denunciarlo? ¿Cómo es este no llamarlo patrón, sino cómo es el comportamiento de ellas?
De las víctimas. Cuando nos ponemos a analizar los más de 30 casos que hay en Justicia y Paz, muchos casos decían, no, es que Hernán Giraldo me dijo que viniera y denunciara el caso, comentara qué era lo que me había pasado. Claro, él decía, yo necesito que metan todo esto en Justicia y Paz Porque si después se sabe algo que no estaba dentro de justicia y paz, pues me van a condenar por la justicia ordinaria.
Se
Me
me
van a
adelantaron los
llevar el
procesos.
proceso. Exacto. Tú firmas la ley de justicia y paz y uno de los acuerdos es la no repetición de la conducta y no revictimizar.
¿Cómo quedan ellas después de un acto como este?
Una niña que él accedió quedó embarazada de gemelos. Los tuvo, murió uno porque ya no tenía las condiciones para tenerlo.
¿Qué
Y
edad
al
tenía
otro día,
ella?
no recuerdo si tenía 12 o 13 años. Y al siguiente día de haber tenido abortado, o sea, haber tenido a sus bebés, fue y la accedió carnalmente. Entonces, casi que esto es patológico, ¿sí? Es patológico. Y aquí es cuando uno dice, cuando tú ves que en las áreas funcionales de una persona que todos las tenemos, ¿sí? En su área funcional laboral, educativa, personal, de amistades, de pareja, cuando la gente ya empieza a ver que hay algo como que está rayando un poco este tema contigo, y esto puede ser en cualquier trastorno de personalidad o cualquier trastorno que uno diga, esta persona se está como portando rara, esto no es normal, eso ya raya. Esto pasa con Hernán Giraldo y es como, o sea, casi que todo el momento, todo lo que él hacía giraba en torno a conseguir niñas, a mirar cómo movía sus brazos para poder accederlas, revictimizarlas constantemente. Entonces, si nos ponemos a leer los casos, eran chicas que pues ya sabían que las iban a recoger a tal hora y él desenfundaba su arma, las violaba y volvía y las devolvía, y así no sabían cuántas veces podía seguir pasando, porque es que no era una vez. Lo que les digo, hubo unas que sí fue como no más, pero hubo otras que tuvieron que cargar con eso, y ese es el caso de una chica que fue un tema complejo y todavía que me da sentimiento recordar esa víctima porque es tan resiliente. O sea, yo digo, Dios mío, ¿cómo te puede pasar todo eso y puedes estar aquí sonriendo y esperando que todo salga bien? O sea, y creo que eso fue una de las cosas que más incentivó el poder decir, perdón, tengo que parar. Nunca me ha pasado esto.
Claro, yo me imagino que siendo mujer mucho más
Para
feo.
allá voy,
Sí.
para allá voy, porque uno de mujer a mujer, Diana, empieza a sentir un poco la misma dinámica, aunque uno no la ha vivido, pero no sé si es también por la fisiología que tenemos,
Claro.
pero esa sororidad existe. Y al tener una víctima enfrente de este tipo, de este talante.
Uno cree que siempre ha visto lo peor, pero no.
Siempre
Siempre
llega algo.
siempre se lleva sorpresas. Es como, no puedo creer que esto sea peor
No,
de lo que yo
incluso
vi
uno de
antes.
profesional trata de guardar la compostura, pero a mí
Claro,
también me ha
pero somos
pasado.
seres humanos, sí, o sea,
Claro.
está normal. Pero bueno, retomando otra vez con el tema de esta chica, Hernán Giraldo la viola reiteradamente. Ella queda embarazada, pero él no quiere que ella tenga ese bebé. Y ella dice, yo quiero tener ese bebé. Y la llevan como a una, como donde guardan los caballos, una caballeriza. Y van, como que la acuestan y la producen el aborto. Ella cuando vuelve otra vez a estar consciente, como que se da cuenta que ya se sentía mal, pero ella no entendía bien qué era lo que estaba pasando. O sea, estamos hablando de una niña creo que de 12 años, que no comprende cómo se siente mal, ella se siente mal, ella no entiende qué pasa y después se da cuenta que como que pierde a su bebé, pero sí recuerdo que fue como algo muy confuso para ella, o sea, fue como que porque ya no estoy embarazada, o sea, como a pesar de que fue producto de las reiteradas violaciones de este hombre, entonces es algo supremamente aberrante. Ella luego sí queda embarazada y tiene a su hijo es una prueba fehaciente de que él la violó después de haber firmado la ley de justicia y paz.
O sea, la hizo abortar y vuelve la embaraza y este chico sí nace.
Pero nace porque, según entiendo, Hernán ya estaba en la cárcel.
Sí, pero al igual empiezan a decirle que lo aborte. Ella escapa, ella se va. Creo que sigue teniendo contacto con el hermano de Hernán Giraldo. Él ayudó también a la víctima que les digo que tuvo los gemelos, que murió uno y él accedió al otro día. Él ayudó a la muchacha, ayudó al hijo también, porque ella está en unas condiciones económicas malas. Y pues con el caso de ella también, como que le ayuda con dinero y demás, pero es como que estaban tratando de cambiarle las fechas a los registros. Hernán Giraldo tenía otro patrón, otra dinámica, y era que les hacía decir que tenían más edad de la que tenía. Entonces a veces hasta sacaba documentos falsos para decir que eran mayores de edad.
Se conoce que antes de ser extraditado estuvo en tres cárceles colombianas.
No, fue de... Sí, tienes razón, fue antes.
Ahí, en esos 3 años, también hay denuncias de que aún dentro de los centros carcelarios colombianos entraba menores de edad y las abusaba.
Dentro de las
De
cárceles.
estando privado de la libertad, ¿qué conocieron ustedes? ¿Qué detalles tuvo usted de eso, doctora?
Pues miren, el tema con el sistema penitenciario y carcelario es bastante complejo. Sí, es muy complejo. Las cárceles son muy complejas. Cuando él empieza a su recorrido, que incluso nosotros llegamos a encontrar fotografías de él, si no recuerdo, si en La Ceja, Antioquia, con una de las menores de edad ahí afuera. De hecho, él parecía el abuelo de esa niña.
Pero ¿fotografías de qué tipo? O sea, como de...
Entonces, no, estaba él sentado y con la niña sentada acá en las piernas de él, tomándose la foto. Ese día él accedió a esa víctima. Otra víctima, que no voy a referir nombres ni voy a relacionar momentos, ella tenía el periodo cuando la llevan allá y ella le dice que no puede porque pues ella tiene el
Está
periodo y él le
menstruando.
dice que no hay problema, que entonces hacen relleno. O sea, imagínense las aberraciones que este hombre tenía en su cabeza. Entonces, lo duro de este asunto es que hay otra institución que se contó con la quiesencia de otra institución que permitió que entraran estas menores de edad. Entonces, cuando nosotros vemos como institución que hay un hombre privado de la libertad que fue comandante paramilitar, que está purgando una pena y que está entrando menores de edad que no precisamente son sus familiares,
Su nietecita ni su hija.
no, porque él entró, claro, él, en principio algunas veces decía, no, es que ella es mi esposa,
Para allá
Noralba.
iba.
Y
¿Ellas cómo
ellas son
entraban?
mis hijas. Entonces, claro, entraban, pero para nadie era un secreto su alias, para nadie era un secreto quién era Hernán Giraldo.
La conducta criminal que ella ya tenía.
Entonces,
Pedofílica.
¿qué pasó con el sistema?
Pero...
Incluso en una ocasión, a una de esas víctimas, porque hicieron un motín en la cárcel, y llegaron otras autoridades y dijeron, tienen que sacar a esa víctima por atrás para que no se den cuenta que ella estaba acá porque era de noche, eso fue en la noche, que horario de no visitas.
O sea, las autoridades se hicieron cuenta que el instituto que se
Entonces,
encarga de las cárceles dejaba quedar en la noche
no,
esos
no, no
niños.
se
No, no,
dieron
no, estaban
cuenta.
haciendo un motín.
O sea, ellos no se dieron cuenta, sencillamente llegaron a hacer un motín en la cárcel y dijeron, para que nadie se dé cuenta, saquen a esta niña por otro lado. Y con funcionarios. Según cuenta los relatos, no lo dice Diana Martínez, estoy diciendo lo que en el
Informes
acervo
legales.
procesal está. Y es efectivamente tú. Ahora, tenemos las entradas y las salidas de estas menores de edad a las cárceles. Están porque se firman en las boletas, a pesar de que se perdieron muchos documentos, porque después de tantos años ir a buscar documentos es
Difícil.
muy difícil. O sea,
Complicado.
es cómo vamos a sacar todas esas minutas, dónde están, cómo podemos hacer de lo poco que se pudo encontrar, de ahí nos sostuvimos para decir, mire, y eso fue otro análisis que se hizo. Estas fueron las entradas y las salidas que tuvo estas niñas en cada uno de los centros penitenciarios donde estuvo Hernán Giraldo.
Diana, ¿y cómo hicieron para comprobar eso? Porque nos decía que entraban con documentos falsos.
Sí, claro, cuando nosotros, porque habían hierros. Siempre hay hierro, siempre hay algo que no cuadra. Y es que si bien habían otros documentos falsos, muchas veces también fueron ingresadas con los nombres de ellas.
De pronto había detrás un proxeneta o una red que reclutaba
Sí.
niños. ¿Cómo accedía él a las
El
niñas?
tema es interesante porque había una mujer que se le decían la cocinera y ella, pues no, lo que les estoy hablando no es nada que ustedes no puedan encontrar en medios de comunicación, se llama Noralba. Y esta mujer era la cocinera y fue como la mujer de confianza de Hernán Giraldo. Y era la mujer que siempre estaba con él. incluso cuando desde que era paramilitar y la conoció y pues ella era como la encargada de conseguir estas niñas. Incluso él a veces iba a reuniones o a fiestas con la finalidad de conocer niñas menores de edad y pues ofrecerles dinero o le decía a ella que por favor consiguiera estas niñas. Él tenía unas fincas en la zona donde él se encontraba y las llevaba allá. Entonces les decía como, bueno, él estaba recordando cómo era como su, no sé si llamarle modus operandi. Porque incluso ahí clasifiqué varias modalidades, no, modalidades no, como varios patrones que se encontraron en la forma en cómo él abordaba a las víctimas. Entonces era cómo era la dinámica, entonces algo, a cómo se les acercaba. Y era como que a veces como que él iba a reuniones y como que les proponía inmediatamente. Y pues las chicas a veces a cambio de dinero pues lo hacían.
Aún siendo menores de edad,
Siendo menores de edad,
pero
porque
iban
pues había unos
acompañadas,
días de Noralba. Entonces ella se encargaba, incluso
o sea, la cocinera, mujer de confianza
de Hernán Giraldo. Él le había comprado una casa a ella, creo que una casa de 3 pisos, y ahí te las tenía viviendo. Tenía a 2 víctimas, una de ellas tenía un déficit cognitivo, tenía un problema psicológico, o psicológico, no, perdón, un déficit cognitivo de un tema de desarrollo. Y la otra que era la menor, que sí no tenía ninguna condición particular, y las dos eran abusadas.
Esta
Entonces,
señora.
ella lo que hacía era como tenerlas ahí, y ahí es donde entra el tema de explotación sexual comercial. Y es porque efectivamente, bajo la luz de la normatividad, eso era lo que ella era, una proxeneta.
Claro, porque
Y el
para allá iba.
explotador era Hernán Giraldo.
Para allá iba. Ella, ¿con qué excusa o cómo hacía para captar las niñas? Es decir, les ofrecía trabajo, ¿qué les
Tal
daba a
cual.
cambio?
Entonces, la dinámica de ella era, iba a alguna casa o algo que ella conociera de la zona y le decía a los papás, miren, es que necesito a su hija para que venga y me cuide a las 2 niñas que yo tengo allá. Yo le voy a dar estudio, yo le voy a dar todo. Incluso hubo un caso en que le dice ella a los papás, deme un documento donde usted diga que yo estoy a cargo de ellas, pues para que no haya problema en el colegio.
La custodia.
Casi que una custodia, diría yo. No una custodia como tal, no tan con ese nivel de legalidad, pero sí es como yo estoy a cargo de ellas y pues para el colegio y demás. Pero realmente lo que hacía ella era encerrarlas en esa casa y llevarlas cada fin de semana a los centros donde estuviera Hernán Giraldo.
Hernán Giraldo, después, o sea,
Estamos hablando después de haber firmado,
justicia y paz.
pues pagando la pena que le competía por haber sido un comandante paramilitar.
Diana, la psicóloga, es muy rigurosa. Nos hemos dado cuenta que no le gusta caer mucho en las imprecisiones y le gusta tener los dictámenes muy precisos. Pero en su amplia experiencia, ¿cómo puede describir a este tipo? Obviamente, yo creo que cuando uno lee informes de asesinos en otros países, incluso los colombianos, pedófilos y gente que tiene un sinfín de delitos, ustedes pues ya en la amplia experiencia que han tenido y tantos casos que han conocido, pueden empezar a decir, bueno, este tipo presuntamente o posiblemente puede llegar a ser esto y esto y esto. ¿Quién es Hernán Giraldo? ¿Cómo podrían ustedes decir, venga, según lo que se conoce, clasifican estos y estos patrones?
Bueno, pues bien lo dices, no me gusta caer en imprecisiones y como les comentaba, y siempre la invitación es como a no diagnosticar y no hablar de cosas que, y menos cuando no hemos tenido contacto con las
Claro.
personas, ¿sí? O sea, diferente que yo diga, no, mira, es que yo ya evalué a esta persona y por lo menos la entrevisté y puedo presumir tal cosa. Yo, Hernán Giraldo, lo máximo que le he escuchado son los audios donde él interviene en las audiencias, lo que ha hablado en los medios de comunicación y claramente lo que se ha visto en el acervo procesal. Y es como la dinámica y cómo ve él su comandancia y todo. Es un hombre claramente inteligente, o sea, no cualquiera es un comandante paramilitar
Paramilitar.
y no cualquiera logra establecerse de la forma en que él se estableció en la zona y aprovechando todos los hitos históricos que tuvo Colombia, pues respecto al narcotráfico. Pero claramente, pues es una persona que sí aprovecha, sabe aprovechar esta comandancia para hacer muchas cosas que, pues dentro del crimen organizado, ok, los cometiste, pero pues ya cuando empiezas tú a entender un poco más respecto a sus relatos, a su vida, lo que tú empiezas a leer, tú dices casi que todo el tiempo su pensamiento era en
Está obsesionado
acceder
por esos
a
niños.
menores de edad. Entonces uno decía, cuando tú haces todo esto y mandas a tus hombres a que vayan y busquen niñas menores de edad, seguido, seguido, y es que pues cuando le empezamos a hacer árboles genealógicos a él y vemos que tiene como más de 10 mujeres embarazadas de diferentes hijos y que esas menores de edad que denunciaron fueron otra vez ingresadas y...
Hernán Giraldo, ¿desde qué año comienza a cometer este tipo de accesos? ¿Desde cuándo se conocen o desde cuándo están las denuncias de estas niñas víctimas de Hernán Giraldo?
Estamos hablando que cuando él se sometió a la ley de justicia y paz, eso fue en el 4, 5 y 6 de agosto, si mal no estoy, si no me equivoco con el mes, del 2005. Y estamos hablando que él empezó a delinquir en la zona más o menos hacia los años 70 u 80, cuando se empezó a consolidar.
Desde ahí ya empezaron las violaciones.
Estamos hablando de que desde ahí se empezó a consolidar.
Sí.
Estamos hablando de que Norma, la abogada de víctimas, contó más de 200 víctimas. Que pueden ser más, ¿no? Siempre pueden ser más. O sea, hay muchas que seguramente no denunciaron, no sabemos si están vivas, o sea, tantas cosas que pueden pasar. Pero pues podemos decir que desde que consolidó el paramilitarismo en Colombia a través de la Casa Castaño, estamos hablando de finales de los años 80, 90, 2000, o sea, estamos hablando por lo menos de unos 20 años, diría yo que pudo haber llegado a cometer este tipo de conductas.
Y como buen, pues estas personas que tienen este tipo de comportamientos, en su gran mayoría, me atrevería a decir que siempre tienen como esa pericia para mover masas y porque
Convencer también.
claro, porque me parece increíble cómo pasa un grupo paramilitar a ser una pandilla de violadores o ayudar. Para que su comandante todos los días tenga su mal llamada presa, como le dicen ellos muchas veces. Entonces, también es ese control que ejerce en su ejército, que pasa de ser un ejército en busca de una guerra contra los guerrilleros, y no vamos al monte a buscar guerrilleros, sino vamos a las veredas, a los pueblos,
A las
a reclutar
regiones.
niñas para yo poder accederlas. ¿Cómo empieza usted a tener ese acercamiento con estas niñas? ¿Qué recuerda de eso, doctora? ¿Cómo eran esas entrevistas? ¿Cómo llegaban ellas? ¿En qué estado?
Sí,
También,
claro.
¿cómo era ese patrón social, cultural, económico?
Estas mujeres ya empiezan a llegar y como a contar sus historias, lo que les digo, una de ellas muy resiliente, que es como la que más recuerdo, las demás todavía muy apáticas al tema y no es para menos. O sea, estamos hablando de un proceso de muchos años, donde Hernán Giraldo se va, paga una extradición, vuelve y él espera seguir. Que ahí va la parte, vuelvo con la parte jurídica, y es él espera seguir acogido a la ley de justicia y paz para pagar solo los 8 años de cárcel. Una vez Hernán Giraldo se da cuenta de que puede ser expulsado a justicia y paz, empieza a mover todo, empieza a llamar a todas sus víctimas, ¿sí? Inclu víctimas de delitos sexuales, y les dice: vayan para que ustedes confiesen los delitos, los abusos o los accesos que yo cometí contra ustedes para que también se acojan y reciban como prebendas de este sometimiento. Mas, sin embargo, sentiría yo como analista un punto de vista pues basado en la experiencia y es que esto tenía algo de trasfondo y es que quizás Hernán Giraldo era un hombre muy inteligente y sabía lo que podía pasar más adelante. Entonces, claro, uno analiza la sentencia y la sentencia dice, no, es que esto fue en el marco de macrocriminalidad cometido por Hernán Giraldo. Pero cuando uno se pone a leer caso a caso las dinámicas que Hernán Giraldo tenía con estas niñas de las zonas, niñas campesinas, niñas de bajos recursos, uno dice, bueno, vamos a ver qué tan vinculado está este fenómeno con el conflicto armado. Porque el hecho de que tú pertenezcas a una estructura armada no significa que todo lo que tú realices esté en pro del
La
grupo
guerra.
armado organizado que tú
Claro,
estás
en nombre
conformando.
de.
Claro. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a leer, por ejemplo, la Convención de Palermo del 2000 o nos ponemos a leer la 1908 del 2018, que fueron como toda la normativa que incluso en Colombia se acogió para poder entender cómo funciona el crimen organizado, pues vamos que a ver que las conductas que tienen los integrantes de una estructura van en sintonía con los objetivos que persigue la estructura. La pregunta es, ¿será que todo lo que realizó Hernán Giraldo, todas las actividades delictivas, incluyendo los accesos a menores de edad, estaban o iban en sintonía de la estructura donde pertenecía? Eso fue una de las preguntas que nos planteamos cuando se empezó a analizar este informe, o cuando se empezó a realizar este informe y analizar toda la información allegada. Entonces yo decía, esto no puede ser o no puede ser parte, y eso fue uno de los fundamentos que sustenté, no puede ser parte de una dinámica de macrocriminalidad. Cuando tú ya estabas arraigado en la zona, todos te conocían como comandante y no necesitabas ya establecer más un control social y territorial porque ya lo tenías. En la guerra muchas veces, por ejemplo, cuando grupos armados diversos entran y acceden a menores de edad, matan a mujeres y demás, son formas del crimen de guerra para poder establecer como un poder y decir, yo tengo control
Claro, un
sobre las
control
mujeres y las
territorial.
niñas de su territorio y ahora es mío. Pero en este aspecto, y esto lo da lo y lo ha referido el Centro Nacional de Memoria Histórica y documentos que han estudiado este tipo de fenómenos. Pero cuando nos vamos a ver el caso particular de Hernán Giraldo, las dinámicas que utilizaba, claro, él utilizaba el dinero y utilizaba su rol como comandante para poder acceder a las menores de edad, pero no porque quisiera aportar a la organización de alguna forma, sino porque él
Satisfacción personal.
necesitaba satisfacer sus deseos sexuales.
Vamos un poco hacia atrás porque quiero analizar y también tener un poco el contexto. ¿Qué tan poderoso llegó a ser este tipo? Obviamente, la comunidad, cuando hay un grupo guerrillero o paramilitar, sienten temor del comandante, pero también de alguna u otra manera, en estos grupos hay unas leyes y pasaba mucho en la guerrilla. Yo hice una investigación de un poco de los jefes, los comandantes guerrilleros, y es como que, no, acá el que viole lo matamos. Esto mismo pasó en los paramilitares. Hernán Giraldo tenía ya un cargo tan alto en la Casa Castaño, que era como la base principal de los paramilitares, donde de pronto si alguien rumoraba que este tipo ya se excedía en esos abusos, pero decían, bueno, no lo toquemos porque o es una ficha muy clave o su poderío económico y militar pues no nos permite matarlo.
Bueno, dentro de las dinámicas de los grupos armados, efectivamente hay unas normatividades que acogen a estos grupos. Y efectivamente en la guerrilla sucedía, incluso en las disidencias que aún tienen como todo el arraigo doctrinal de lo que era las FARC EP antes. Y es como dentro de los estamentos, aquí el que viole muere. Sí, no importa si es integrante o incluso algún miembro de la sociedad, o sea, no puedes hacerlo. En el tema del paramilitarismo, siento yo desde un análisis, desde la perspectiva como conductual de las estructuras, con sus ideologías y demás, siento que no estaban como tan enfocados en limitar este tipo de conductas. Y es porque al fin y al cabo, la estructura de pronto doctrinal del paramilitarismo es mucho más laxa y casi que las reglas del juego es como usted haga lo que tenga que hacer para ejercer su poder y su control en el territorio que usted desea estar. Incluso se conoce no sé cómo llamarle, miembros del grupo de Hernán Giraldo que trabajaban para él y que también violaban menores de edad. O sea, casi que lo hacían, entonces como el comandante lo hace, entonces nosotros
Era
también lo
algo
podemos hacer,
consensuado.
no hay ningún problema. Entonces como que se enteraba y no pasaba nada. Entonces, si nosotros, incluso eso lo refiere también la sentencia de justicia en paz, y es como que los integrantes de la estructura también lo hacían. Y claro, él debe responder por eso por línea de mando, porque fue
Claro,
bajo su mando que estas personas cometieron estos delitos. Que si fue para establecer control social y territorial, pues De esos integrantes específicamente no lo podría decir, pero claramente Hernán Giraldo tiene unas prácticas y unas conductas muy particulares que nos llevan a pensar desde la violencia basada en género, incluso desde la perspectiva de la ciencia psicológica y criminológica, pues que él no tenía como unas necesidades o unas políticas como tal de violar niñas para reforzar o para establecer crimen de guerra. Ahora, nosotros escuchamos a Norma, que es la defensora de víctimas, y dice algo muy interesante, y es que efectivamente sí, él lo que hacía era dejar muchos hijos. Él tiene más de 35 hijos y los tuvo con muchas mujeres. Algunas mujeres las hacía abortar, otras creo que mataban los hijos, bueno, pasaban cosas. Pero él tuvo muchos hijos y eso es con la finalidad de perpetuar como su poder en la zona, ¿sí? Como de seguir como con esas actividades delictivas y efectivamente uno de los hijos de él es una persona dedicada también al narcotráfico y que está vinculada también con ya a lo que vamos a entrar a profundizar más adelante y es con el acceso carnal y el abuso sexual de estas niñas que denunciaron. Entonces, pero claramente sus objetivos no iban en sintonía con la estructura, o sea, con los fines de la estructura, más sí con fines personales. Y es así como cuando nosotros empezamos a hacer todo ese análisis y yo veo esa sentencia que me siento muy indignada porque al leer los relatos de estas víctimas digo, ¿cómo no nos damos cuenta como justicia que esto no está dentro del marco del crimen armado, o sea,
Crimen organizado.
del crimen organizado, no está en el marco del conflicto armado? O sea, esto es aberrante y esto es de una persona que tiene problemas patológicos y que es un violador. Pero si se hubiera hecho un análisis más acucioso de esos relatos y si hubiera entendido un poco más allá de un acuerdo de paz, de un acuerdo de desmovilización, perdón, yo creo que se hubieran dado cuenta qué era lo que estaba pasando detrás de eso. Y pues bueno, es lo que muchas veces sucede y es como, ay, no, miren, este hombre cómo violó y qué hizo. Bueno, pues lo tuvimos en manos, lo que pasó, por ejemplo, con Rosa Elvira Celi. Ay, no, pero miren cómo la mató. Ya había tenido antecedentes, ya habían pasado cosas y no. De pronto no es una crítica al sistema, pero sí es como, ¿por qué no le ponemos más atención a este tipo de casos? Sí, porque pues no puede haber una persona que viole una cantidad de niñas y que de un momento a otro porque se desmovilizó ya deje de violar. Sí, y aquí es donde vienen el tema los patrones que salen del marco del conflicto armado.
Pero ellas, ¿alguna de ellas se atrevió a denunciar antes de que Hernán
No,
las
claro,
mandara?
no. ¿De la ley de justicia y paz?
Sí, que le dijera,
Sí.
vaya y denuncie.
No, fue en el marco de Justicia y Paz. Él necesitaba que todos esos delitos quedaran y de los que él alcanzó a decirles, ¿no? Porque lo que les digo, seguramente hay un subregistro de víctimas, deben haber más, que por temor, que por... Y efectivamente, él tiene esas dinámicas. Y las víctimas decían que él las llamaba, les decía que no fueran, porque él estaba súper afanado por no ser expulsado de Justicia y Paz.
Que han podido determinar de su estatus económico, porque para mover al IMPEC dentro de una cárcel, para mover la guardia,
Presuntamente.
para mover,
Sí.
presuntamente, para mover, seguir pagándole a esta señora para que se prestara, para pagar una casa, se puede determinar de que tuvo un capital tan grande que le siguió permitiendo hacer esto, o en acompañamiento, como lo que usted dijo, con sus hijos o parte de su grupo
No.
paramilitar, ¿cómo se financiaba este
No, no,
tipo?
no. Yo creo que dice la víctima que está con la burka, es que él... Una vez yo abrí un armario de Noralba y había dinero desde el piso hasta el techo. Mucho dinero. O sea, mucho dinero. Claro, cuando uno va al tema de reparación, generalmente ellos nunca tienen dinero. Ya no tienen nada, ya acabaron con todo, ya no tienen
Dicen que
capital.
están quebrados, sí.
Sí, pero cuando nos ponemos a ver, imagínense desde los años 80 todo el capital que pudo haber. O
Extorsionando,
sea...
vacunando a
Y
todo
el
el mundo.
narcotráfico no se ha acabado.
Exacto,
entonces es como que, pues claro, el capital lo debía tener. Lo debía tener, no les mentiría si les dijera, no, es que lo tiene pero lo tiene. Era dueño de muchas fincas, de muchos terrenos en la Sierra Nevada. Pues, vuelvo y repito, no por nada era el comandante de ese sector. Entonces, Claro, el capital lo debía tener y lo debía tener muy. Pienso que estas personas saben muy bien cómo manejarlo. Recordemos el típico, a Pablo Escobar, incluso a otros carteles que en esa época pues eran como tan evidentes y pues que ellos tenían sus como métodos para poder guardar el dinero, para camuflarlo, para poder manejarlo sin que fuera como tan. Obviamente, pues la dinámica del narcotráfico actualmente ha cambiado mucho desde su perspectiva un poco más tranquila, no tan
Exacerbada.
sí, como tan evidente como se
Ostentosa.
manejaba sí, como en los años 90, pero claramente Hernán Giraldo seguramente sabía cómo manejar su dinero y sabía qué era lo que tenía para poder seguir cometiendo estas conductas.
Doctora, ya para ir finalizando,
Sí.
ayúdeme a entender algo. La ley colombiana avala que un tipo sea comandante y viole mujeres, niñas, niños, y que esto lo use como un mecanismo de guerra o de poder, la justicia colombiana dice, ¿se lo valemos en el conflicto armado?
En lo que se manejó desde Justicia y Paz y desde de pronto los análisis contextuales y de dinámicas que se han desarrollado a lo largo de la historia del conflicto armado en Colombia, que tiene pues unas particularidades bastante complejas, no diría que es como que la justicia avala, sino que más bien como que trata de comprender todo lo que se da dentro de la guerra. Sí, incluso esto también lo refiere la Convención de Palermo, que es más bien comprender cuáles son los mecanismos de guerra que se manejan dentro del conflicto armado. Pero para entender los mecanismos de guerra que se dan dentro del conflicto armado, hay que comprender no solamente las dinámicas de un grupo, sino de cada uno de sus integrantes. Y es mirar qué es lo que los motiva y cuál es la intención que tienen ellos con cometer esto. Incluso es un artículo que yo saqué en el 2018, que fue un análisis de homicidios perpetrados por mujeres, y es entender la motivación y la intención. Porque ¿qué es lo que te motiva y cuál es tu verdadera intención al llevar a, sí? Entonces, a mí lo que me motiva es que estamos en un conflicto armado. ¿Y cuál es tu intención real? Tu intención real es con esa conducta, sea cual sea, aportarle al fortalecimiento de la estructura o satisfacer
Deseos
aspectos
personales.
personales. Entonces, y no solamente hablo de del delito sexual, hablo de muchas cosas, ¿sí? De muchas
Claro.
cosas. El solo hecho
Doctora,
de ir, a
uno
veces ir y matar a la gente porque sí.
y
Entonces,
lo
venga, esto
mal.
sí. Y se ha visto en el conflicto armado. Yo he analizado muchas dinámicas delictivas de grupos armados organizados en Colombia, incluso después del acuerdo de paz del 2016 y también con el tema de ejecuciones extrajudiciales y demás. Y uno dice, hay unas dinámicas que debemos entender no solo como grupo, sino como persona. Y en este caso particular, nosotros debemos entender hasta qué punto de verdad es necesario ese mecanismo de guerra.
Diana, acá hay que contarle algo a la gente y es que por fin estas denuncias salieron a la luz pública y por fin Hernán Giraldo Serna salió de Justicia y Paz. ¿Esto qué significa para él? ¿Qué le espera?
Esto empieza en el 2021, es expulsado en Justicia y Paz en agosto, si no estoy mal, del año pasado. Se va a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia en febrero del 2024 dice definitivamente está expulsado Justicia y Paz. Porque la Fiscalía logró evidenciar, además de todos estos patrones, que efectivamente en los ingresos a las cárceles ellas eran entradas con documentos falsos.
¿Cuántos años más tendrá que pagar?
Bueno, pues la dosificación punitiva no te la podría decir específicamente porque yo creo que tiene unas agravantes importantes. Sí te puedo decir que el grupo de fiscalía que manejó este caso fue espectacular. O sea,
Rigurosísimo.
hizo con las uñas lo que pudo hacer, lo que les digo en términos, sobre todo porque el tiempo pasó mucho. Y claro, hubo un llamado de atención de la Corte Interamericana con este caso, porque sí, efectivamente. De pronto no se le dio la importancia que se le debía dar. Pero una vez se allegó y una vez el despacho que tomó este caso decidió ponerse la camiseta y decir, bueno, vamos con todo, porque lo vamos a sacar de Justicia y Paz. Y porque él no quería salir de Justicia y Paz es porque implica que él ya no está cobijado por esta ley y que pasa a ser de rigor de la justicia ordinaria. Es decir, pasa el ente acusador
pierde beneficios.
Pierde los beneficios y pasa al ente acusador a decir, bueno, ahora usted va a ser judicializado por la justicia ordinaria y pues con los alcances que esto tenga en términos de agravantes y demás. Incluso pues no sé si sea la pena máxima que tenemos acá, pero sí puede ser una pena de muchos años y de una dosificación importante para él, sobre todo por la edad que tiene, y pues ese era su afán. Y era como no salirse para poder simplemente terminar de pagar sus 6 años y estar tranquilo. Pero no lo logró, y de verdad el equipo acucioso que intervino en este caso pudo que lograr que él saliera expulsado a Justicia y Paz.
Diana, ha sido un gusto esta conversación y este caso, en serio que yo creo que era necesario tocarlo, y le agradecemos por haber aceptado la invitación a Conducta Delictiva.
Muchísimas gracias.
Diana, y como mujer me queda solo decirle y darle las gracias por el trabajo que hizo por estas niñas.
Muchas gracias.
Y por sacar a la luz todo esto que realmente pasó. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.